El Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica presenta Red 15, un espacio de aprendizaje, información y entretenimiento. Voz de las emisoras culturales.
Saludos cordiales para usted que nos escucha a través de la red de emisoras culturales. Bienvenido a Red 15, la voz de las emisoras culturales. Mi nombre es Juan José Garita y lo invito a que se quede con nosotros en este programa muy especial donde celebraremos a lo grande las fiestas patrias, la independencia, datos curiosos, un poco de historia, música nacional, por supuesto, que no puede faltar. Vamos a hacer un recorrido muy bonito y lo invito a que usted sea parte de esta aventura llamada Red 15, la voz de las emisoras culturales. Nombre que le pusimos a este programa debido a que somos un grupo de 15 emisoras culturales que están ubicadas en diferentes partes del país. Somos una red también, entonces por esa razón es que le quisimos poner el nombre Red 15, la voz de las emisoras culturales, a este espacio. Bueno, y como parte de las informaciones más importantes de esta emisión, vamos a conversar con un historiador amigo acá del ICER, quien nos va a comentar sobre datos históricos, sobre curiosidades, cosas que tal vez no sabemos sobre lo que es la independencia de Costa Rica. Con él vamos a conversar en la esquina del parque y nos va a dar información muy interesante. Posteriormente, en la sección relatos, nos trasladaremos un poco hacia atrás. Haremos un viaje, una retrospectiva en el tiempo, para encontrarnos una de esas obras tan bonitas de la escritora costarricense cuyo seudónimo era Carmen Lira, María Isabel Carvajal. Vamos a revivir uno de esos relatos bonitos de Tío Conejo y Tía Ballena. Lo vamos a escuchar en la sección relatos. Por otro lado, en la sección de noticias tenemos informaciones muy importantes con nuestros compañeros de Radio Cultural La Voz de Talamanca, también con los compañeros de Los Chiles y los compañeros de Nicoya. Tendremos informaciones muy variadas, deportes, actividades culturales e incluso una nota muy interesante de los amigos de Radio Cultural de Nicoya sobre energías limpias. Y finalmente vamos a escuchar al diplomático José Joaquín Chávez Sievert, que nos va a hablar sobre un tema muy importante dada la situación que atraviesa Costa Rica en la actualidad, un tema que no hay que dejar de lado como lo es la parte positiva, el positivismo de nuestro país, y don José Joaquín, que titula este comentario "Cómo remendar a Costa Rica". Así que lo invitamos a que se quede con nosotros a través de Red 15, la voz de las emisoras culturales.
La esquina del parque, un lugar para conocernos mejor.
Continuamos a través de Red 15, la voz de las emisoras culturales. Conversamos con el educador, el profesor de estudios sociales, el señor Tobías Murillo Barrios, que nos acompaña acá en la esquina del parque para conocernos mejor y hablar un poco sobre la independencia de Costa Rica, sobre ese proceso de independencia. Bienvenido, don Tobías.
Gracias. Un gusto en estar aquí con ustedes y poder conversar un ratito. Quisiera iniciar con un pensamiento de Mario Benedetti, que dice así: el olvido es, antes que nada, aquello que queremos olvidar, pero nunca ha sido factor de avance. No podremos llegar a ser vanguardia de nada ni de nadie, ni siquiera de nosotros mismos, si irresponsablemente decidimos que el pasado no existe. Y esto vale para el individuo y la sociedad. Y esto por cuanto las fiestas nacionales y aquellos acontecimientos importantes de nuestra patria pareciera que han ido perdiendo importancia en sus celebraciones en los últimos tiempos. Y hay que tener presente que un pueblo que no conoce su historia, que no conoce su pasado, pues está destinado a repetir sus errores. Un pueblo que no conoce su historia, que no conoce sus raíces, no puede entender su pasado, mucho menos su presente y mucho menos construirse un futuro digno. Y pareciera que en estos momentos actuales se nos ha venido como borrando un poco aquellos acontecimientos, aquellos hechos, aquellos aspectos que han sido fuente y raíz de lo que nosotros somos en la actualidad. Y precisamente un pueblo, una nación que no conoce su pasado, pues es presa fácil del etnovismo, es presa fácil del consumismo y de cualquier corriente foránea o incluso interna. Y es como una hoja o un papel que el viento lleva y va dando tumbos por donde sea, pero no tiene como un camino a seguir.
Algunas de esas curiosidades, de esos datos importantes de lo que fue el proceso de la independencia.
Costa Rica pertenecía a la Capitanía General de Guatemala, que a la hora cerca de la independencia pues se convirtió en Reino de Guatemala. Tenemos que cuando llega la independencia o la noticia de la independencia aquí a Costa Rica llegan dos documentos, que es el acta del 15 de septiembre de Guatemala y un documento que se hace en León de Nicaragua, que se llama el acta de los nublados. Una, la de Guatemala, que decía que se declaraba la independencia de España, que era voluntad del pueblo de Guatemala. Y la otra, que la de León de Nicaragua, que reacciona en contra de la de Guatemala y dice que se declaran independientes de Guatemala, pero de España lo dejan hasta tanto se aclaren los nublados del día. Entonces pareciera que la independencia de España ahí no queda muy clara. Esos dos documentos llegan a Costa Rica, Costa Rica recibe la noticia y hay un gobernador español en Costa Rica. Entonces ese primero en Cartago los convence y Cartago aprueba la de León. En principio se viene San José sigue los pasos de Cartago y aprueba esa acta de León y se va para Heredia, pero cuando iba para Heredia se da cuenta que la gente de Cartago dijo que no, que prefería quedarse sin ninguna de las dos hasta esperar a ver qué pasaba. San José entonces decide lo mismo, pero San José va más allá, dice que está bien, pero que se forme un gobierno o una junta provisional que dirija al país mientras se aclaran los nublados del día. Y entonces ahí se forma esa junta, se organiza y se organiza con los representantes de los ayuntamientos de las principales ciudades de Costa Rica. Cuando están reunidos en Cartago, precisamente hay dos posiciones. Una, la del bachiller Osejo, un nicaragüense muy preparado que llegó a Costa Rica de ideas liberales, que dice que esa junta no puede decidir en Costa Rica la situación de independencia ni lo que sigue, porque esos legados, esos representantes, no fueron elegidos para que decidieran los destinos del país, sino que decidieran los destinos de cada una de las ciudades. Hay otra posición que dice que sí, que están nombrados para eso, pero al final prevalece la posición de que no fueron nombrados para eso, un principio fundamental de la democracia nuestra, el respeto a la voluntad popular. Ese es un principio fundamental que se da en Costa Rica desde ahí y que no se da en otros países de América Latina. Se decide convocar a otra junta, pero esa otra junta ya sí se hace con personas elegidas precisamente para que decidan los destinos del país. Ahí hay un segundo punto fundamental que en cuanto a los principios que rigen la democracia en Costa Rica, que es el derecho al sufragio. Esos legados sí se eligen y se nombran y esos llegan
y se mantienen
y deciden precisamente cuál va a ser el destino de Costa Rica, que es lo que se llama la Junta de Legados de los Pueblos o Segunda Junta de Legados. Y esa Junta de Legados es la que elabora la primera constitución política de Costa Rica. Ellos se convierten en Asamblea Constituyente y elaboran el Pacto Fundamental Social Interino de Costa Rica, que es lo que se llama el Pacto de Concordia. Y precisamente por eso es que se critica cuando se dice que en 1848 se fundó la República, porque la República no se fundó en 1848, se declaró, porque Costa Rica, de acuerdo con los especialistas, nace republicana. Ya tiene ahí el derecho al sufragio, el respeto a la voluntad popular y una constitución, el constitucionalismo. Y en esa constitución precisamente se establece que la forma de gobierno que va a regir a Costa Rica, a partir de ahí, ese fue el 1 de diciembre de 1821 que se elabora el Pacto de Concordia, a partir de ahí Costa Rica va a tener una forma de gobierno que se llama colegiado, pero que no tiene poderes absolutos. Hay un Tribunal Supremo de Residencia ante el cual el pueblo, si ve que están extralimitándose en sus poderes, puede ir a denunciarlo. Entonces, otro principio fundamental de nuestra Constitución, que es la limitación del poder, contrario a lo que era la monarquía. Entonces, muy, muy importante, cuando se da la independencia, tenemos de tener claro que Costa Rica es independiente de España. y que a partir de ese momento cambiamos de ser vasallos, súbditos, pasamos a ser ciudadanos con derechos. Eso es fundamental. Tener también claro que a partir de ese momento Costa Rica inicia un destino propio, libre, y que a partir de ese momento también se constituye un Estado para participar en el concierto de las naciones con libertad como lo hace cualesquiera otros Estados. Eso es importantísimo. Y un punto más fundamental que caracteriza la democracia costarricense es que precisamente esa diferencia que hubo entre Cartago y San José al principio, ¿vale?, que unos querían anexarse a México,
al imperio de Agustín de Iturbide,
que eran los de Cartago, y San José más liberal, porque San José empezó a desarrollarse comercialmente más que Cartago. Entonces, San José quería un gobierno propio de aquí, desarrollarnos. Cartago quería anexión a México. Esa diferencia, esos localismos hacen que confluyan en una guerra pequeñita, la Guerra de la Liga, el 5 de abril de 1823. La ganaron los josefinos al mando de Gregorio José Ramírez, un alajuelense, y ese señor Gregorio José Ramírez, con todo el poder que tenía, porque logró derrotar, tenía a su servicio todas las milicias y todo, montó una dictadurita de 9-10 días para organizar el país y entregó el poder a una junta constitucional o a una asamblea constituyente que es de civiles. Ese civilismo va a marcar a Costa Rica prácticamente durante toda su historia. Y con algunas excepciones, muy muy pocas, los militares en Costa Rica han estado al servicio de los civiles en la época en que hubo
ejército.
Y con algunas excepciones, tenemos que siempre fueron los militares, pues por supuesto que hagan el golpe de Estado, pero quien asumía el poder era por lo general un civil, un ciudadano. Esos aspectos son fundamentales para entender lo que nosotros tenemos hoy en día y que ojalá no perdamos, que es el derecho al sufragio, el constitucionalismo, la soberanía popular, el civilismo, la limitación al poder, y que tuvieron una gran visión nuestros gobernantes al principio, precisamente de darnos una forma de gobierno que fuera diferente prácticamente, podemos decir que a todos los demás países de América Latina que se sumieron
en guerras,
dictaduras, situaciones de lucha entre los mismos hermanos y que inclusive muchos hasta se mantienen en parte casi hasta hoy,
¿verdad? Me gustaría, don Tobías, que nos mande un mensaje a las personas que nos escuchan en diferentes zonas del país, en zonas rurales, para inculcar también un poco de ese sentimiento, de ese patriotismo y que no se puede perder, ¿verdad? Y más con esta fecha que tenemos, como lo es el 15 de septiembre.
Sí. Yo quisiera decirles a todas las personas costarricenses y no costarricenses, pero que habitamos este país, que la democracia, la libertad, la paz, se construyen todos los días. Y se construyen con nuestras actitudes, con nuestros comportamientos, con nuestra forma de ser. Por eso es que debemos de luchar por inculcar y mantener y sostener y promover aquellos principios que nos inculcaron nuestros antepasados y que son positivos, como es el amor al trabajo, como es el deseo de paz, como es la honradez, que es fundamental. Entonces, esos principios de honradez, de amor al trabajo, de servicio, de comunidad, debemos de entenderlo que somos parte de un país y tener presente que por encima de todo interés particular, propio o ajeno, se encuentra el interés por servir a la patria. Eso va para cualesquiera de todos los costarricenses y de todos los habitantes de este país y quizás del mundo, y entender que cuando nos independizamos y nos hicimos país, no nos hicimos con un sentido chauvinista ni para jactarnos de lo que tenemos. Nos hicimos para decirle al mundo que somos parte de ellos, que tenemos cosas positivas, valores y principios y cosas muy bonitas de la naturaleza que podemos compartir y que también estamos dispuestos a recibir todo en un mundo donde tenemos que ser una cuestión integral. Entonces, precisamente, nosotros lo que tenemos que tratar es de ver cómo salvamos y reconstruimos lo positivo que tenemos de este país.
Muchísimas gracias a don Tobías Murillo Barrios, docente, abogado, historiador, en fin, una persona con mucho conocimiento en esto de la historia de nuestro país. Continuamos a través de Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Por medio del programa Innovación y Emprendimiento Asociativo, el CENECOP impulsa el desarrollo de habilidades para brindar fortalecimiento empresarial, así como emprendimiento asociativo. Para más información e inscripciones, escriba al correo innovacion@piea.cr, innovacion@piea.cr, o marque 2528-5820, extensión 123.
Para sugerencias y comentarios, puede escribirnos a nuestro WhatsApp 8830-400. Esto es Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Bueno, y vamos a arrancar con la música, por supuesto, música costarricense en esta fecha tan especial, lo que es las fiestas patrias, la independencia de Costa Rica. Vamos a escuchar a una de las bandas más grandes en la historia de Costa Rica, como lo es el grupo Malpaís, en la voz del desaparecido Fidel Gamboa. Escuchamos Otro Lugar.
El rojo de la tarde, la certeza de no ser, se congela entre los hielos de otro whisky. La ola del anonimato, la avenida, el bar después, el rosario de canales, la pantalla. Luego vago entre camellos, un detalle nada más de la mágica pintura sin sentido. Y otra vez el ojo abierto, ese dedo del terror me devuelve al autobús de la batalla. Sabes bien que yo no sé encontrar donde tus pies me dejaron el ahora y el después. Si supiera dónde estás, cómo sos, a dónde vas, si encontrar alguna pista sería genial. Con el humo de las nueve, creo que así dice el reloj, me confundo en una falda demasiado. El escándalo de moda, los travestis, el fútbol, un escote que no miro y sin embargo pasa al fondo de la barra de cartera y celular. Su perfume hace grafitis en mi frente. Llegan dos alucinando por un viaje en internet. Me doy cuenta que estoy solo de repente. Sabes bien que yo no sé encontrar donde tus pies me dejaron el ahora y el después. Si supiera dónde estás, cómo sos, a dónde vas, si encontrar alguna pista sería genial.
Excelente tema este del grupo Malpaís. Continuamos a través de Red 15, la voz de las emisoras culturales. Quiero recordar también el teléfono, el WhatsApp, para que nos dejen sus mensajes. 8380-4000, para que nos dejen sus comentarios y cualquier aporte que quieran hacer a este espacio, Red 15, la voz de las emisoras culturales. Y ahora siempre, con este tema de Costa Rica, nos vamos a trasladar en el tiempo. Vamos a irnos unos cuantos años atrás para encontrarnos uno de esos bonitos relatos, una de esas historias tan bonitas de la escritora costarricense María Isabel Carvajal Carmen Lira. Vamos a escuchar una de esas historias de Tío Conejo. Esto es Relatos.
La magia del sonido y de las historias llegan a Red 15. Esto es Relatos.
Cuentos y leyendas de Costa Rica.
Pues sí, allá una vez
tío conejo se fue a cambiar de clima a la orilla del mar. Un día que andaba dando brincos por la playa, se va encontrando con tía ballena y tío elefante, que estaban en gran conversona. Tío conejo se escondió entre unos charrales y paró la oreja para ver en qué estaban.
Tía ballena, a usted no hay quien le gane fuerza.
Ay, tío elefante, no me salga con eso. ¿Usted tiene tanta fuerza como yo o más?
Quizá, tía ballena, quizá. Lo cierto es que somos las criaturas más fuertes que hay en el planeta.
Es verdad, tío elefante. Se me ocurre que lo mejor que podríamos hacer es unirnos para gobernar toda la Tierra.
¡Oh, buena idea!
A tío conejo no le hicieron nada de gracia aquellos planes y se puso a pensar y a pensar. Al rato, dio dos brincos y se fue corriendo a buscar una cuerda muy fuerte y muy larga. Después, yo no sé de dónde, sacó un tambor que escondió entre unos matorrales y fue a buscar a tía ballena. Por fin, dio con ella.
¡Ay, tía ballenita de Dios! ¡Qué a tiempo me la encuentro! ¡Viera, viera lo que pasó!
¡Ay, qué pasó, conejito!
La única vaca que tengo se me fue en un barrial como a media legua de aquí. Esta llora y llora con el barro hasta el pescuezo. Por favor, tía ballena, sáqueme de este apuro. Usted que es la más fuerte de todos los animales y además tan noble.
Ay, pues estoy a sus órdenes, tío conejo. Ay, ¿cómo se le va a ahogar en el barro su vaquita estando yo aquí?
Ay, gracias, gracias, tía ballena, gracias. Lo que vamos a hacer es que yo voy a amarrarle esta cuerda en la cola y del otro lado amarro a mi vaquita. Cuando todo esté listo, toco mi tambor. Al oír el redoble, se me pone usted a jalar con toda alma.
¡Ay, conejito! ¡Si eso es un juguete para mí!
¡Ay, gracias, tía ballena! ¡Gracias!
Y así, tío conejo amarró la cuerda de la cola de tía ballena y después se fue tierra adentro. Apenas calculó que la otra no lo veía, se puso a bailar en una pata y a cantar. Después, se fue a buscar a tío elefante y cuando lo divisó, se hizo el sorprendido.
¡Ay, tío elefante!
¿Eh?
¡Solo Dios pudo habérmelo mandado! ¡Viera, viera lo que pasó!
¿Qué es la cosa, tío conejo?
Que tengo una vaca entre un barrial a media legua de aquí y no hay modo de sacarla. Allí estoy yo, desde buena mañana sudando la gota gorda, y la pobre cada vez se hunde más. Mire, tío elefante, usted que es tan fuerte y tan noble, y que dicen que nadie le gana, ¿por qué no me la saca?
Bueno, ¿y qué tengo que hacer?
Pues nada más dejarse amarrar el extremo de esta cuerda de su trompa. Enseguida iré yo y amarraré mi vaquita de la otra punta. Cuando todo esté listo, redoblaré mi tambor y entonces usted se pone a jalar con toda alma, porque está muy hundida la pobre.
No tengas cuidado, y aunque fuera más pesada que mil vacas juntas, yo la saco.
Ay, gracias, gracias.
Tío conejo le amarró bien la cuerda en la trompa y luego se alejó haciendo monadas como si fuera muy agradecido. Así que estuvo a la mitad de la distancia entre los dos, sacó el tambor y se puso a redoblar. Tía ballena comenzó a tirar, pero la vaquita no tenía trazas de salir. Tío elefante jalaba, jalaba y nada.
¡De montres! Con la vaquita para pescar.
¡Carasta! ¡Si vaca pesa más de lo que yo pensaba.
En una de tantas, Tío Elefante se trajo a Tía Ballena a tierra. Pero Tía Ballena se calentó tanto que no supo a qué hora se tiró al agua y fue a dar al fondo. Y va el elefante patas arriba corriendo hacia la playa sobre el espinazo. Del colerón dio tal jalonazo que se volvió a traer a Tía Ballena a la superficie. Y en eso se van viendo.
¡Uy, elefante! ¿No te da vergüenza? Como soy mujer, creíste que yo me iba a dejar. ¡Ay, para quedarte gobernando solo!
¡Ay, Ballena! A vos sí que no se te puede creer. Invitándome para que gobernáramos juntos. Y quería salir de mí para quedarte reinando sola.
Y no fue cuento, sino que se pusieron otra vez a tirar de la cuerda cada uno por su lado. Por fin la cuerda no resistió y ¡trácata! ¡Reventó! Y Tía Ballena, con la cola morada, fue a parar a los profundos. Y Tío Elefante fue a dar por allá, otra vez patas arriba con la trompa bien roja. Y Tío Conejo, escondido entre los charrales, ya no aguantaba el estómago de tanto reír. Y no hay para qué decir que Tío Elefante y Tía Ballena quedaron enemigos y se quitaron el habla para siempre. Y cabalmente eso era lo que Tío Conejo andaba buscando, para que no volvieran a hacer planes de gobernar ellos dos la tierra.
Bueno, y qué historia más bonita esta de María Isabel Carvajal. ¿Quién no recuerda las aventuras de Tío Conejo? Tantas historias tan bonitas que nos dejó esta gran escritora, esta gran mujer de Costa Rica. Y luego de escuchar relatos, seguimos con la música acá en Red 15. Vamos a escuchar ahora al cantautor costarricense Humberto Vargas, vecino de San Rafael de Heredia, con una canción histórica para Costa Rica, como lo es el tema Dilo de una vez, con el que ganó la Gaviota de Plata allá por el 2006 en el Festival de Viña del Mar en Chile. Esto es Red 15.
Dilo de una vez, que ya entre tu mente y este humo de café, ¿qué es lo que te está costando tanto traducir? Tal vez no exista una manera de decirlo sin herir. Dilo de una vez, dilo en línea recta, no te enredes por mentir. Y alza tu mirada que le ves tanto a un mantel. Solo son casitas de montaña repetidas cada dos. Sin herir, sin herir, me halaga tanta consideración. Sin herir, sin herir, de todas formas te agradezco la intención. Dilo de una vez, no le pongas freno burocrático a este guión. Que llámese mis líneas, empecemos la función. Siempre hay un héroe, una princesa y un dragón. Dilo de una vez, que tanto vértigo hace malo al corazón. Y alza tu mirada que le ves tanto a un mantel. Solo son casitas de montaña repetidas cada dos. Sin herir, sin herir, me halaga tanta consideración. Sin herir, sin herir, de todas formas te agradezco la intención. Dilo de una vez, me conviertas en manilla de reloj, en almanaque que ya llegó enero y no se usó. No me consueles con pagar la cuenta medias, por favor. Dilo de una vez, que tanto vértigo hace malo al corazón. Y alza tu mirada que le ves tanto a un mantel. Solo son casitas de montaña repetidas cada dos. Sin herir, sin herir, me halaga tanta consideración. sin herir, de todas formas te agradezco la intención. Sin herir, me halaga tanta consideración. Sin herir, de todas formas te agradezco la intención.
Excelente tema este de Humberto Vargas, Dilo de una vez, todo un clásico de la música nacional. Y luego de escuchar a Humberto, vamos a conocer las informaciones más importantes con los compañeros de las emisoras culturales a través de Red 15.
Arte, música, deporte, sociedad. El kiosco. Las noticias de Red 15.
Escuchamos a continuación al compañero Sibú Morales de Talamanca, que nos habla sobre dos actividades muy importantes.
Saludos, compañeros de la Red 15. Básicamente les informamos que estamos desarrollando el torneo de fútbol masculino y femenino aquí en Talamanca. Estamos en la fase, bueno, ya tenemos los clasificados finales de masculino. Sería Barrio Juvenil versus Dururpe. Y semifinales femeninas, Selección Scout versus Bambú y Amuri versus Yorkín. Tenemos en desarrollo todavía el trofeo a cargo del señor Franklin Morales. Las finales se jugarán el sábado 28 de septiembre en la feria cultural que se acostumbra aquí a hacer en Talamanca. Ese mismo día se programa la jala de piedra a las 9 de la mañana. Las finales serían a las 12 y a las 2. Les habló Sibú Morales de la Radio Cultural Talamanca. Sigan escuchando la Red 15.
Gracias, Sibú. Y de Talamanca nos vamos hasta los Chiles para escuchar a nuestro compañero Luis Gamboa Montoya con información sobre el mundo del deporte.
Les saluda Luis Gamboa. Bueno, amigos, vamos a continuar con lo que es la jornada de béisbol. Dice que se jugó la segunda jornada en la cancha Quirino Serrano de Cuatro Esquinas de los Chiles. El día domingo se llevó a cabo la segunda jornada de la primera edición del torneo de béisbol en categoría menor. Grandes emociones se vivieron y muchas sorpresas. Primer encuentro, categoría sub-11, el equipo local de Cuatro Esquinas, categoría sub-11, demuestra la experiencia ante el equipo de San Gerardo, sacando un marcador de 14 carreras por 1, segunda victoria consecutiva del equipo de Cuatro Esquinas, siendo líder de la tabla. Segundo encuentro, categoría sub-11, el equipo de los Chiles que ha derrotado 12 carreras por 10 en extra inning. Un partido muy reñido, el cual fue protagonista del primer jonrón del torneo por parte de Kendall Miranda Sandoval de los Chiles en la primera entrada. Consigue el primer y único jonrón del torneo hasta la fecha y nos adornó con este gran momento. La guardia de Pocosol aprovechó el error constante de las bases por bola y a pesar de que los Chiles tuvo mejor bateo, la guardia se lleva su primer victoria para la casa. Víctor Manuel Dávila cerró el pichedo por parte de la guardia. Finalmente, en categoría sub-14, Cuatro Esquinas demuestra la solidez y experiencia de varios años con participación en categoría menor y vuelve a imponer con marcador favorable ante los Chiles, marcador final de 12 carreras a 2 a favor de Cuatro Esquinas, lanzador ganador Julio Ortiz Romero. La próxima semana, la próxima jornada será el día 22 de septiembre, la que el 15 estaba programada, se suspende por las celebraciones de la independencia. Así que el béisbol menor de los Chiles está a todo dar. Bueno, amigos, desde ya queremos invitarlos a las grandes fiestas patronales acá en el Cantón de los Chiles del patrono San Francisco de Asís. Recuerden, empiezan el día 26 de septiembre hasta el 5 de octubre. Tendremos reinado infantil el 28 de octubre, baile familiar el 27, bingo el 29 de septiembre. Y también cerrando con una espectacular carrera atlética el día 5 de octubre, domingo 5 de octubre. Así que amigos, espectacular va a estar las fiestas acá en el Cantón de las Chiles en honor a el santo patrono San Francisco de Asís. Amigos, gracias. Esta es la información desde Los Chiles, Frontera Norte.
Continuamos en la zona norte. Escuchamos ahora a nuestro compañero José Barrera de Radio Cultural Malecu.
Este lunes 9 de septiembre, Día del Niño y la Niña en Costa Rica, la empresa autobusera Transpisa, que brinda servicio en 3 cantones de la zona norte, tales como Guatuso, Upala y San Carlos, ofreció una bonita fiesta a los niños del cantón de Guatuso. Y es que dicha actividad se llevó a cabo en la terminal de buses, desde tempranas horas de la mañana hasta horas de la tarde, donde los niños obtuvieron regalos, confites, juegos y además un bonito paseo en una de las nuevas unidades de transporte público de esta empresa. Don José Garos, administrador de la mencionada empresa, nos comentó que la actividad fue organizada también con la alcaldesa de Guatuso, la licenciada Ilse Gutiérrez, a quien le solicitaron 450 niños y niñas para que fuesen partícipes de esta linda actividad. Al final podemos mencionar que hubieron más de los 450 niños, que se les notaba en su rostro la alegría de poder celebrar su día y aparte de poder abrir sus regalos.
Y de la zona de Guatuso pasamos a Nicoya. Escuchamos ahora a Saúl Cárdenas.
Sí, gracias. Y un saludo a la distancia a todos los amigos de esta importante cadena de emisoras culturales, del Red 15. Sí, como miembro del Consejo de Administración de Copa Guanacaste, puedo contarles de que esta cooperativa, que tiene ya más de 53 años de existir aquí en la península de Nicoya, viene trabajando en un modelo eléctrico exitoso, básicamente construyendo plantas hidroeléctricas. Hay proyectos de energía renovable, como es la energía eólica, la energía solar, y hay un proyecto que está ya casi para salir, que es un proyecto novedoso, sería el primero que se estaría realizando en nuestro país, y consiste en el proceso de la combustión de la basura, para que lo entienda la gente. Es un proyecto de pirólisis, ya un poco técnicamente hablando, que consiste en tomar la basura no reciclable y someterla a altas temperaturas, a 1100 y más grados centígrados, para su combustión. Lo que produce esto calor y logra mover turbinas, generando así energía eléctrica. En otras palabras, la cooperativa lo que busca es solventar una situación problemática que hay en la península, en este caso, igualmente en el país, que el tratamiento de la basura. Hoy en día los botaderos es muy complicado, los rellenos sanitarios, como ya técnicamente se conocen, es muy complicado el mantenimiento, y hay un momento en que ellos colapsan. Sin embargo, con esta nueva tecnología de combustión, pues se logra realmente aprovechar estos desechos no valorizables y producir así energía a través de turbinas. Y consecuentemente, Copa Guanacaste ya tiene varios años de estar trabajando en este proyecto. Desgraciadamente hemos tenido algunos contratiempos porque no hay una legislación todavía en el país. Ya se ha logrado que se alineen algunos reglamentos internos, donde ahorita tiene ya en su etapa final CETENA los estudios de impacto ambiental. Básicamente, esta tecnología se usa mucho en países desarrollados y realmente ya se hizo el estudio en la península, donde hay 3-4 cantones que están dispuestos a entregarle la basura a la cooperativa. No se estaría cobrando ningún centavo por la basura, todo lo contrario. Aquí las municipalidades tendrían un ahorro porque no pagarían la entrega de la basura, lo que sí están haciendo ahorita algunos proyectos, o más bien plantas ya están operando, donde por recibir la basura sí tienen que pagar las municipalidades. Este proyecto de pirólisis, como se conoce, podría estar en un año plazo tal vez ya operando. Ha tenido sus contratiempos, repito, porque en este país no había legislación. Básicamente se creía que eso podía contaminar la atmósfera, cosa que está demostrado científicamente que no es así. Se estarían produciendo entre 5 a 10 megawatts de energía con el estudio que hay ahorita en 4 municipalidades. Realmente Copa Guanacaste viene siendo una empresa líder en energías limpias aquí en la península. Hay varios proyectos ya operando, como el proyecto eólico Río Naranjo, el proyecto eólico Cacao, una planta solar Juanilama que está en Belén de Carrillo, Filadelfia, y 2 plantas hidroeléctricas que están operando en el cantón de Upala. Repito, Copa Guanacaste continúa expandiendo su programa de producción propia de energía eléctrica. Actualmente ya tiene casi un 60% más o menos de producción propia para su demanda, que es una de las cooperativas, de las 4 cooperativas eléctricas que tiene el país, que es la cooperativa que más crecimiento muestra. Básicamente es por los desarrollos turísticos que tenemos en nuestras costas del Pacífico acá. Eso es lo que puedo informarle por el momento de este proyecto de combustión, proyecto de pirólisis, que COPE Guanacaste está llevando adelante y que pues estaría ya casi que en una etapa final de los estudios para iniciar ya con el programa de construcción.
Perfecto.
Les informó desde la emisora cultural de Nicoya, Saúl Cárdenas.
Para sugerencias y comentarios, puede escribirnos a nuestro WhatsApp 8830-400. Esto es Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Y esas fueron las noticias más importantes para esta semana. Cualquier información, cualquier aporte que usted nos quiera hacer, puede escribirnos al 8380-4000, al número de WhatsApp o también mensajes convencionales. Esto es Red 15 y continuamos. Ahora vamos a escuchar a nuestro amigo, el diplomático José Joaquín Chaverri Siebert, quien fuera embajador de Costa Rica en Alemania. Él nos tiene un comentario muy bonito y con un contenido muy atinado. Escuchamos cómo remendar a Costa Rica.
Micrófono abierto. La opinión de nuestros especialistas.
Comunicar para remendar a Costa Rica. ¿Cómo hacemos para remendar a Costa Rica? Hay que saber también hablar en temas positivos. No únicamente temas negativos, sino saber urdir, buscar de dónde podemos hablar de manera positiva. Puede ser que estemos en una reunión de amigos y empezamos a quejarnos del gobierno, de esto y el otro, ¿no? Buscamos cosas positivas que podamos resaltar bien para Costa Rica. Costa Rica tiene multitud de pequeños detalles que son valiosos. La biblioteca escolar funciona, la escuela funciona, el liceo funciona, los buses, podemos ir en bus a cualquier lado de Costa Rica, funcionan. Las carreteras, que son malas, son buenas, pero funcionan. Los hospitales con altos y bajos y huelgas, pero también funcionan. La comunicación para remendar a Costa Rica tiene que ser positiva. No todo es negativo. Venía un periodista de una emisora de radio de Inglaterra, la BBC, y se animaba diciendo, bueno, aquí hay muchos menos problemas que en mi país. Por eso hay que resaltar los aspectos positivos. Y eso también es ir a los medios de comunicación. Cuando estemos frente a una televisora, a un micrófono, pensemos qué puedo decir de manera positiva de Costa Rica, de este país. Para quejarnos tenemos montones ya de sacos, pero de cosas positivas hay que sacarlas siempre adelante. Nuestra comunidad, nuestro barrio, tiene pequeños detalles que son grandes. Que funcione la escuela y también en la agricultura, en el desarrollo de las empresas. Este país produce 4.000 productos y los exporta a 150 países. ¿No es eso un milagro? ¿Que hay problemas? Por supuesto que hay problemas, pero vienen más de 2 millones de turistas al año. Eso es un gran valor. Entonces, ¿en dónde está el éxito del turismo? En la comunicación de la elegancia, de cómo tratamos nosotros a los turistas, esa comunicación de la amabilidad en el turismo es de fundamental importancia para el desarrollo de la sociedad. Son los pequeños detalles que forman Costa Rica y que no tenemos que pasarlos todos por el tamiz, por el velo oscuro de que todo está mal. No, mostremos a los turistas los aspectos positivos de Costa Rica. Mostremos al país los temas positivos también de nuestra vida. No todo es negativo. Sumemos y restemos y vamos a ver qué cantidad de cosas positivas tiene Costa Rica. Búsquelas. Les comentó José Joaquín Chaverri.
Qué importante este comentario de don José Joaquín Chaverri, más con lo que estamos viviendo actualmente en el campo político, económico y en el campo social también. Es hora de ir despidiendo este espacio Red 15, a nombre de Eugenio Sáenz, de Flor Sanabria y un servidor Juan José Garita. Gracias por su sintonía y lo esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Red 15, la voz de las emisoras culturales.
El Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica presentó Red 15, un espacio de aprendizaje, información y entretenimiento, producido en colaboración con las emisoras culturales.